esto fue una definición nacional.
Fue sin consultar a los docentes.
Sí, hubo primero, hubo un juego muy raro, porque primero hubo un protocolo que se aprobó en junio, que nosotros ahí criticamos bastantes cosas, pero que ese protocolo establecía que no puede haber ninguna actividad presencial si no había baja o nula circulación del virus. ¿No? Y después, hace muy poco, un mes y pico, más o menos, casi dos meses, el Consejo Federal, Sergio Massa, publica un tuit sobre la necesidad de volver a las escuelas, etcétera, y se generan en tiempo express, en una semana, dos reuniones del Consejo Federal de Educación, donde el ministro Trotta impulsa hacer una modificación al protocolo. Y ahí establecen lo que llaman un semáforo, vulgarmente. Uh-huh. Son tres indicadores al que te generan tres colores, rojo, amarillo y verde, donde, digamos, lo nuevo fue el amarillo, es decir, una ancha avenida del medio, donde si había ciertos niveles de baja de circulación del virus, pero hay todavía virus, y habían dado ciertas condiciones, podías hacer ciertos tipos de actividades. No un retorno general a la clase, pero cierto tipo de actividades. Bueno, y en eso entramos, digamos. Hace poquito, entonces, la dirección general de escuela, cuando se liberó ahora todo, en la provincia, y desde la Nación se planteó que que Mendoza podía, digamos, aflojar una vez más sus restricciones, caracterizaron que estábamos en amarillo y empezaron a avanzar con lo que te permite la resolución nacional del Consejo Federal, que son, no exactamente retorno a clases, sino, como decíamos, clases de apoyo o actividades, clases de apoyo para los estudiantes con trayectorias débiles, es decir, aquellos y aquellas que no se han podido conectar en lo que va del año o que no han podido acreditar todavía saberes. Y actividades, dice, recreativas, etcétera, también se pueden hacer, o intentar revinculación con los chicos y chicas de los últimos años, séptimo grado, quinto año. O hacer volver a los equipos directivos y personal docente, aunque sea una vez a la semana, para que lleven material impreso, etcétera. Bueno, permite un juego de acciones de ese tipo, sobre el cual entonces la ADGE avanzó, hizo, una experiencia con 10 escuelas piloto técnicas, con las prácticas profesionalizantes, etcétera. Bueno, nosotros ahí planteamos, primero, que estamos en desacuerdo con ese semáforo que se armó del Consejo Federal de Educación, porque entendíamos que era el resultado de una presión política que en relación a la disputa por la cuarentena, y que había liberado a las jurisdicciones a que hicieran lo que quisieran, básicamente. Es decir, bueno, hay provincias o jurisdicciones en el país que también están a lo mejor en amarillo y no hacen ninguna forma de retorno presencial. Es que si no, queda liberado a la discrecionalidad política. Entonces, se convierte en un campo de batalla desigual, como pasó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la reta, abrió prácticamente todo de golpe. Y acá en Mendoza empezaron a hacer una cuestión gradual que ahora aceleran. Y la cuestionamos por varias razones. Una, por lo pedagógico, nos parece muy cínico que vos como gobierno no le hayas garantizado conectividad ni recursos a los sectores más vulnerados durante toda la pandemia, y ahora le digas, tres semanas antes de que termine el ciclo lectivo, les diga, miren, ¿saben qué? No les garantice nada en lo que va el año, pero bueno, les ofrezco la oportunidad de exponerse a contagiarse para que puedan acceder a lo que yo no les garanticé. Eso sí, es voluntario para ustedes, si quieren van, si no, no. Y con tal nivel de protocolos, etcétera, que en términos de salud, que prácticamente no puedes hacer nada, porque van a estar los chicos quietos en los bancos, básicamente.
Sigue siendo nula.
Claro, entonces, no vas a trabajar nada serio desde lo pedagógico, ¿sí? Va a ser ineficaz desde ahí. No puedes ni resocializar, ni revincular nada. Los chicos no se pueden prácticamente acercar. Van a esperar a salir de la escuela para poder después hablarse por el celular.
Incluso en algunos casos, entre alumnos que tienen una cercanía o porque viven cerca, dentro de la escuela no van a estar cerca, pero fuera de la escuela es otro ámbito donde los niños, niñas y adolescentes se desenvuelven.
Sí, va a ser como muy irónico. Donde menos se van a vincular va a ser en la escuela. O sea, si se cumplen los protocolos como se tienen que cumplir. No van a aprender prácticamente nada, porque la práctica pedagógica, sí, con lógica de clases de apoyo, con tres semanas, no nos recuperás, y yendo dos veces por semana o algo así, y con menos horas. ¿Qué vamos a lograr con eso? Y otra vez, entonces, ahí, ¿qué es lo que faltó? Eso no teníamos que haber llegado a esto. Si el gobierno hubiera invertido en conectividad, en dispositivos, y lo hubiera acercado a la familia, la hubiera acompañado, no eran trayectorias débiles. no lo habrían sido.
Sebastián, entonces, y se me ocurre preguntarte con respecto a aquellos alumnos que tengan trayectorias débiles y que no vayan estas 3 semanas a apoyo de clases escolares, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a poder hacer la acreditación de saberes, independientemente de que pueda tener conectividad?
Van a tener que seguir el año que viene, como va a pasar también ahora. Mm. Es decir, porque lo que está decidido a nivel nacional y acá también en la provincia es que este año se junta con el año que viene. Entonces, quien acreditó, acreditó. Quien no acreditó, también pasa de año y después se irá viendo cómo acredita.
¿Y cómo están viendo docentes esta situación? Porque no es nada común para los docentes tener que hacer este tipo de... Porque el año que viene seguramente van a tener que reforzar contenidos que tendrían que haber visto este año los alumnos dentro de la escuela.
Sí, ahora lo que hay es... Más que pensar en lo del año que viene, te doy mucho enojo por lo de ahora, porque vos pensás que durante todo el año el gobierno no se sentó ni una vez a discutir estos temas, nos tuvimos que poner todo el sistema educativo al hombro con la familia, con nuestros propios recursos, los que tengamos, la docencia, la mayoría son mujeres. Uh-huh. Mujeres que a lo mejor tienen hijos, también en edad escolar, y tenían una sola computadora en la casa que tenían que compartir con los hijos y con la familia, mientras organizaban clases. Sin descanso, sin tregua, con cada vez más exigencias de la DG, sin aumento salarial, con aguinaldo demorado. Estamos pasando a ser de las provincias con peor salario docente de todo el país. Compañeras docentes desocupadas, porque se llamaron a poca suplencia. Una situación muy angustiante. Y encima que vos pasás por todo eso, te quieren meter al final del año con el cansancio que tenés en la locura esta de ver si volvés o no volvés y cómo volvés a clase de apoyo, ¿no?
¿Y las escuelas mendocinas están preparadas para poder cumplir con este protocolo para estas 3 semanas de vuelta a escuela? Porque se dentro de este plan de acción institucional se plantean un montón de cuestiones, por ejemplo el saneamiento constante de la institución, de la escuela. Y se plantea desde una perspectiva como DGE, que tengo la duda y tal vez la certeza de que gran parte de las escuelas mendocinas no se encuentran en condiciones para poder cumplirla.
Bueno, esa es la otra discusión. Es justamente las condiciones de la escuela, donde nosotros entendemos que no han invertido prácticamente nada en lo que va del año, no habían depositado los fondos fijos mes a mes a las escuelas. Uh-huh. Pensá lo que pasó con la última tormenta. Nos llevan videos de escuelas inundadas. Y más el ajuste presupuestario que viene habiendo. Nosotros venimos denunciando desde las condiciones edilicias de siempre. Es una constante el problema ese en las escuelas. Y ahora lo que han hecho es depositar a las escuelas que empiezan a generar retornos, a depositarles algo de plata, digamos, para lo mínimo, ¿no? Que el alcohol en gel, que está el barbijo, que las señales que hay que poner, etcétera. Pero seguramente, bueno, nosotros vamos a impulsar un relevamiento de las condiciones de la escuela, vamos a tener asamblea delegada, vamos a discutir esto, porque entendemos que además la DG primero arrancó con 10 escuelas, viste, para hacer como una vidriera y mostrar todo lindo. Ahora, después de eso, cuando vos habilitás a que las escuelas empiecen a armar planes con los directivos, vamos a encontrar seguramente situaciones donde, a pesar de que la escuela no esté en condiciones o no cumpla con las condiciones, quieran avanzar. Entonces ahí nosotros vamos a estar relevando y controlando para en esos casos denunciarlo y frenarlo. Pero sí, digamos, nadie ignora que la situación de la escuela en Mendoza es muy mala, de varios años atrás, y que no se ha revertido significativamente.
Sebastián, y ya pensando en el 2021, porque prácticamente nos quedan 45 días para que se nos vaya este 2020, ¿ya docentes están pensando cómo va a ser la vuelta a clases en el 2021, si va a ser posible o no, y en caso de que no sea posible, de qué forma van a poder trabajar los docentes teniendo la experiencia de este 2020 que ha sido devastadora para las y los docentes?
Bueno, como te decía, lo del 2021 todavía hay que ver. Nosotros esperamos poder discutirlo en paritaria y ver qué pasa en todo el país. Uh-huh. Hay muchos factores que están en juego para el 2021. Hay que ver qué pasa con la vacuna, por ejemplo. Hay varios elementos que hay que ver cuál es la situación epidemiológica y cuál es la situación de inversión en la escuela. Lo que nosotros aspiramos, sí, es a que no nos pongan en situación, que eso va a ser una de las grandes disputas, entiendo yo, del año que viene, de bimodalidad. Es decir, que pretendan que la misma docente sostenga al mismo tiempo presencialidad y no presencialidad. Esa va a ser una de las grandes disputas, digamos. Porque a esta gente le encantaría, viste, que vos vayas de clase presencial, vuelva a tu casa y te ocupes del chico o la chica que no pudo ir, pues, desde tu casa de manera virtual. Uh-huh. Ya terminás de ser un esclavo
24 100%. Horas.
Claro, viste, el sistema educativo con salario de maestra y tú.